Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es viernes y a lo mejor un grupo de mujeres que habitualmente se reúnen en Madrid se reúnen hoy. Son mujeres que tienen más de 50 años y que, pasan su tiempo libre de una forma muy particular.
Esta versión de mi bebé se ha presentado en algunos concursos de Ferias Reborn y ha ganado premios. Si no me equivoco, creo que ha ganado 2 premios al mejor bebé de silicona del año, imaginaros.
Quizá no has oído hablar, como yo, hasta ahora, de los bebé Reborn. Son muñecos hiperrealistas de silicona o de vinilo que imitan muy bien, por cierto, a los bebés. Estas señoras de las que te estoy hablando se reúnen de vez en cuando a pasear sus bebés de silicona porque dicen que reivindican el derecho femenino a jugar en todas las fases de la vida. Que se anden con cuidado, porque han asumido un rol de género basado en un modelo heteropatriarcal que le da demasiado peso a una identidad sexual basada en la biología. Recién llegado de su estancia en Nueva York, con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General, Sánchez sigue encantado en su papel de Robin Hood. Le ha cogido el gusto.
Te aconsejo que sigas tu camino, peregrino. Estas son tierras del gobierno.
Te equivocas. Estas son mis tierras y ese árbol es mío. Por lo tanto, lo que hay en él también me pertenece.
Tendría el placer de conocer tu nombre antes de atravesarte con mi espada.
Robin de Locksley.
Y donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
Y dale con los ricos. Habrá impuesto para grandes fortunas. No sabemos todavía qué es una gran fortuna ni en qué consiste el impuesto. No lo ha aclarado la portavoz del gobierno, la ministra Rodríguez.
Yo entiendo la necesidad de respuesta rápida, pero siempre es complejo armar desde el punto de vista de la fiscalidad y lo hacemos siempre con absoluto rigor. Y, por tanto, cuando tengamos la fórmula, la ministra de Hacienda pues se encargará de hacerla.
Bueno, que lo importante es que paguen los ricos. Todo improvisado para la larga precampaña electoral. La improvisación en impuestos genera inseguridad jurídica y espanta a los inversores. En Francia ya hubo un impuesto a las grandes fortunas, pero Macron lo quitó porque quería evitar la huida de capitales. Durante esta semana el gobierno, como sabes, ha estado argumentando que las comunidades autónomas no pueden bajar impuestos porque eso pone en peligro el estado del bienestar. El impuesto a las grandes fortunas vendría a resolver este problema sustituyendo al impuesto de patrimonio que los malvados del PP están bonificando. También hay bajada de impuestos, deflactación de la tarifa en el País Vasco, el PNV. ¿Es necesario un impuesto a las grandes fortunas para mantener el estado del bienestar? En toda esta polémica alentada por el gobierno hay un punto cierto. De hecho, nunca hay una mentira que sea 100% falsa. En España tenemos un problema con la desigualdad. Somos un país donde hay mucha desigualdad. Somos uno de los países con más desigualdad de Europa. Y eso hay que intentar solucionarlo. Pero la solución difícilmente va a ser un impuesto de patrimonio o un impuesto a los ricos. Por varias razones. Primero, porque con este impuesto no se recauda suficiente para solucionar la pobreza en España. Segundo, porque los más pobres necesitan dinero, sí, pero sobre todo necesitan un sistema de ayudas que permita que ese dinero les llegue. Y en España no sucede eso. La prueba la tenemos con el ingreso mínimo vital. El año pasado se quedaron casi 1.000 millones en repartir por falta de agilidad administrativa y son precisamente 1.000 millones los que se suelen recaudar con un impuesto de patrimonio. Y tercero, y quizá esto es lo más importante, los que saben de esto explican que un estado de bienestar clásico no sirve para reducir tanto como es necesario la desigualdad. El estado del bienestar se creó, y es un gran invento, para que con el dinero de todos se pudieran hacer no solo carreteras, también construir hospitales, tener buenos servicios sociales, universalizar la educación y algunas cosas muy importantes. Y eso es imprescindible. Los que tienen más tienen que pagar más. El problema es que el estado del bienestar clásico reparte el dinero sin conseguir combatir la desigualdad de raíz. Una persona pobre, afortunadamente, puede en España ir al mejor hospital. Y eso es un gran avance. Puede cobrar el paro, pero eso no le saca de pobre. Las desigualdades se solucionan antes de que esa persona vaya al médico o antes de que esté en paro. Si una persona no tiene buena educación, y la educación pública en España no es buena, si una persona no está bien socializada, si no sabe comer bien, si no tiene una red de relaciones adecuadas, no sale de pobre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que hay malestar entre hoteleros y fumadores por la nueva ley que prepara el gobierno catalán, por la que a partir de enero prohibirá fumar en terrazas, paradas de autobús y entornos escolares. La Generalitat asegura que pretende reducir el porcentaje de población fumadora, que hoy fija en el 23%, y que financiará incluso tratamientos para dejar el tabaco a aquellos que ganen menos de 18.000 euros al año. Los ciudadanos no tienen tan claro su aplicación diaria.
Yo soy fumadora y mis amigos también, entonces si estamos en una terraza tomando algo, pues no sé, que nos tenemos que levantar, irnos a fumar a otro sitio y luego volver a la mesa o ir por turnos.
Las terrazas es algo muy difícil de aplicar, porque es eso de la libertad de uno termina donde empieza la de otro. Si yo no soy fumador, me siento en una terraza al lado de un fumador, ¿dónde está el límite de las libertades?
Bueno, pues yo estoy sentada precisamente en una terraza del centro de Madrid y lo que puedo decir es que a esta hora, de las 10 mesas que hay en esta terraza, en 7 de ellas hay gente fumando. Enseguida aquí en la tarde vamos a reflexionar precisamente sobre esta medida que va a tomar Cataluña y sobre estas medidas también para arrinconar al tabaco que se van a empezar a tomar próximamente. Y las cárceles españolas anotan un ligero repunte de internos, una cifra que suele estar asociada a épocas de crisis económicas. Además, cuando se cumple un año desde que el País Vasco asumiera la gestión de sus prisiones, se da la circunstancia de que más de un tercio de los presos de esa comunidad han sido propuestos para tercer grado o régimen abierto. Más datos, Juan Baño.
Prisiones celebra mañana el Día de la Merced, su día grande, con el País Vasco ejerciendo ya sus competencias en esa materia. En una semana se cumple un año de esa transferencia, con un dato que sorprende. La Administración Vasca ha realizado en esos 12 meses, según datos oficiales, un total de 450 propuestas de progresiones a tercer grado o régimen abierto, régimen de semilibertad. Eso sobre una población total de unos 1.200 presos. Entre ellos destacan los de ETA. 25 ya se han beneficiado de esa medida. En este momento, unos 110 presos de la banda están ya en prisiones vascas. Precisamente este viernes se está produciendo el traslado a Vitoria de dos máximos sanguinarios de ETA acercados por interior, García Gaztelu, Chapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, y Henri Parot. Este mes de septiembre hay en las cárceles de interior casi 500 presos más que hace justo un año. El descenso ininterrumpido ha acabado.
Y el régimen de Irán llama a sus seguidores a marchar contra las protestas que salpican a todo el país y de las que culpa a los extranjeros. Protestas de las que se cumplen una semana por la muerte bajo custodia policial de una mujer detenida por no llevar puesto correctamente el velo. Lorena Fernández.
La muerte de Mahsa Amini deja hasta el momento una treintena de muertos en todo Irán. Pese al cerrojazo de redes sociales decretado por el gobierno iraní, las protestas, lejos de aminorarse, van a más. Y ya no son solo jóvenes, abuelas y madres se suman en las calles quitándose el velo. El malestar en el régimen iraní es evidente. Hace unas horas su presidente Ebrahim Raisi, en Nueva York, para participar en la Asamblea General de la ONU, se ha negado a ser entrevistado por una mujer al no llevar esta un pañuelo cubriéndole la cabeza. En otras ocasiones no había puesto problemas. Raisi se enfrenta a las movilizaciones más graves que sufre Irán en los últimos 3 años. Se extienden por 50 ciudades, 29 provincias y 18 universidades.
Y hay novedades en cuanto a la lesión de Koundé. Cristina Bejarano.
El jugador francés del Barcelona se retiró anoche del partido de su selección con molestias. ¿Sabemos ya para cuánto tiene, Víctor Navarro?
Para 2 o 3 semanas de baja, según informa Elena Condis. Las pruebas que se ha hecho Jules Koundé en París muestran una lesión en los isquios de la pierna izquierda. Se pierde seguro los cruciales partidos de Champions contra el Inter en el Camp Nou y en Milán, y los de Liga contra el Mallorca y el Celta. Sí llegaría para visitar al Real Madrid en el Clásico del 16 de octubre. Jules Koundé aterriza esta tarde en Barcelona y pasará más pruebas médicas ya a cargo de los médicos del Barça.
Y la selección española de fútbol ya está en Zaragoza, donde mañana se jugará un partido clave de la Liga de Naciones ante Suiza a las 9:45. Partido para el que, por cierto, ya están las entradas agotadas. Esta tarde entrenamiento de los de Luis Enrique en la Romareda a las 7. En la selección femenina, según informa Andrea Peláez, en las próximas horas se espera un comunicado de las jugadoras españolas respondiendo a la federación y explicando los motivos por los que han renunciado. Y hoy la gran cita es la despedida de Roger Federer del tenis jugando con Rafa Nadal esta noche en el dobles de la Laver Cup en torno a las 9:30 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 25 grados en el centro de la capital y cielos despejados que se van a mantener prácticamente igual durante toda la tarde. Tráfico muy complicado en varios puntos por tres accidentes. En la salida de la 2 en Torrejón, la A5 en Arroyo Molinos y en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A6 con casi 8 kilómetros de retención. Problemas en ambos sentidos en la 1 Alcobendas de salida a Tres Rivas y a 4 Pinto, la M40 en Coslada y la M50 hacia la 6 por Majadahonda. Atentos también en la zona del túnel de María de Molina, porque otro accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo en su acceso desde el Paseo de la Castellana. Y la Comunidad de Madrid recibió en agosto más de 647.000 viajeros, entre residentes en España y procedentes del extranjero. Fue el quinto punto turístico donde más pernoctaciones hubo, en una lista que encabeza Barcelona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tarde de viernes, acabamos de estrenar el otoño, entraba oficialmente esta misma madrugada, eso de las 3. Por cierto, a lo largo del programa hablaremos de cómo va a ser este otoño que acabamos de estrenar. De momento, desde luego, lo hemos estrenado pues como teníamos el día ayer, antes de ayer, y no digo que tan caluroso como el verano, pero es que estamos a 25 grados, al menos en el centro de Madrid. Estamos a 25 grados, tarde de viernes es el momento ideal para salir del trabajo y acercarte a una terraza. Es lo que hemos hecho los de la tarde. Para muchas personas que nos acompañan en esta tarde de viernes y en esta terraza del centro de Madrid, lo que están haciendo ahora es tomarse algo justo después de su jornada laboral. Nosotros lo cierto es que estamos empezando el programa. Esta es una pequeña pero gran diferencia. Lo que estamos haciendo también es observar. Es lo que estoy haciendo justamente en este instante. Y lo que estoy observando es que de las 10 mesas que hay en esta terraza, en 7 de ellas hay personas que fuman. Y además, en una de ellas hay una chica relativamente joven que lo que está fumando, digo yo que se puede llamar así, es un cigarrillo electrónico. ¿Y por qué he salido a la calle a observar si la gente fuma o no fuma en las terrazas? Porque la comunidad, Cataluña, ha decidido que dentro de poco tiempo, cuanto antes, va a prohibir fumar en las terrazas. Además de eso, va a prohibir también fumar en las marquesinas de los autobuses y va a ampliar el perímetro en el que no se puede fumar en torno a los colegios. No se puede fumar ya cerca de los colegios, no se puede fumar ya en ninguna parte al lado de los hospitales, pero es nuevo lo de las marquesinas de los autobuses y es relativamente nuevo lo de las terrazas. ¿Por qué digo relativamente nuevo? Desde el COVID para acá hay comunidades autónomas que han mantenido la prohibición de no fumar en las terrazas. Son concretamente Baleares, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. En Andalucía se puede fumar siempre que haya una distancia de menos de 2 metros entre las mesas. Y en el caso de Extremadura se puede, salvo que el propio local lo prohíba. En el resto de España se puede fumar en las terrazas. En el caso de Madrid, por tanto, se puede y la gente pues está fumando en las terrazas. Queremos comentar esta cuestión y también otras medidas que vamos a poner esta tarde encima de la mesa y cuyo objetivo claramente es arrinconar en la medida de lo posible el tabaco. Por ejemplo, una iniciativa que es muy interesante, aunque bueno, habrá opiniones para todos los gustos, y que tiene intención de poner en marcha la Unión Europea. Consistiría en ilegalizar la venta del tabaco a menores de 21 años. Varios estudios apuntan a que si alguien no ha fumado antes de los 21 años, ya es muy difícil empezar a fumar. Por tanto, se trata de conseguir que se vaya elevando paulatinamente la edad legal para comprar tabaco de tal manera que los nacidos a partir del año 2010 ya no alcancen nunca la edad legal para poder comprar tabaco. Es decir, el objetivo es que los niños de ahora, los que ahora tienen 13 años y de 13 para abajo, no lleguen a fumar nunca y sea la primera generación libre de humos de la historia. Me acompaña, como cada viernes a esta hora, Daniel Gascón. Es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dos medidas, dos reflexiones, o una reflexión así de entrada. ¿Qué opinas?
Bueno, yo, pues en realidad ya a veces lo de las terrazas, por una parte me sorprende cuando estás en una ciudad donde tienes cosas que, digamos, de contaminación que seguramente son más graves, ¿no? Y que parece que pues podemos focalizarnos en los fumadores porque están allí, ¿no? También al mismo tiempo me parece que seguramente acabaremos yendo a eso, ¿no? Y, o sea, porque es como que digo, por ejemplo, pues hay más perros y digo, van a estar los perros en sitios en los que antes no estaban y los fumadores no van a estar en sitios en los que antes estaban, ¿no? Es una cosa que porque me parece que la sociedad va un poco así. Y luego en estas ideas, ¿no?, que como las visiones más prohibicionistas, lo que me parece es que la historia nos enseña que no suelen funcionar tan bien, ¿no? Siempre el ejemplo es la ley seca y otro ejemplo es pues la guerra contra las drogas, que seguramente ha generado muchas cosas que son negativas y tampoco ha combatido tanto el consumo, ¿no? Entonces creo que no siempre son las mejores formas de hacer las cuestiones, aunque sí que sea bueno pues que la gente fume menos, ¿no? Como...
O sea, de entrada no lo acabas de ver tú muy claro esto.
No, yo de entrada no. Yo soy partidario de, pues bueno, de como responsabilizar, de informar, pero soy menos de las medidas más coercitivas, soy menos partidario.
Bueno, vamos a averiguar qué opinan los expertos. Voy a saludar a Carlos Rábade, que es coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo de fumar en las terrazas, lo de no fumar en las terrazas, en este caso, el debate se ha vuelto a abrir con la intención de Cataluña de poner en marcha ya en breve, lo antes posible, esa posibilidad, ¿no? Que no se pueda fumar en las terrazas. Ya no es una cuestión de distancia, simplemente que no se pueda fumar en las terrazas. Sí. Hemos escuchado opiniones a lo largo de la mañana de gente que dice, entonces, ¿qué hago? ¿Me levanto de la mesa y me pongo a fumar 2 metros más allá y luego, cuando termine, me vuelvo a sentar en la mesa con mis compañeros? O como decía Daniel, bueno, al final arrinconamos a los fumadores hacia aquellas... ¿Se trata de no inhalar el humo de la mesa o del que tenemos cerca y que está fumando? ¿O se trata también de no ver cerca de nosotros a nadie fumando? Es decir, una cuestión de ejemplaridad.
La primera medida es la más importante, es decir... La primera medida, la prohibición de fumar en espacios públicos, lo que el objetivo de este tipo de medidas es proteger precisamente a los fumadores. Es decir, aquellas personas que están en las terrazas, están consumiendo su bebida, su aperitivo, y están inhalando ese humo, no solo de los cigarrillos, sino que también pues de todos los productos del vapeo, ¿no? Que también tiene sus componentes tóxicos. Y entonces es una medida cuya finalidad es proteger a los no fumadores. Es verdad que efectivamente el hecho de ver a una persona fumar en las terrazas o ver a un montón de personas fumando en las terrazas, lo que hace es normalizar esa conducta de fumar, especialmente pues en la gente joven, en los adolescentes, ¿no? Por eso, básicamente, la finalidad de este tipo de medidas es, primero, proteger a los no fumadores y, segundo, desnormalizar esa conducta de fumar, ¿eh? De fumar y de vapear, especialmente pues en la gente pues joven, ¿no? Está destinada fundamentalmente pues a eliminar pues esa imitación de ese tipo de comportamientos.
Por lo tanto, hay dos cuestiones. Efectivamente, una, el fumador pasivo, que no tiene por qué inhalar la nicotina, el humo del cigarrillo del que está al lado. Y es cierto que a veces, vamos a reconocerlo todos, están las mesas lo suficientemente cerca como para que te llegue el humo y te moleste. Pero la otra cuestión es, desnormalizar. Ha utilizado usted esa palabra. Es decir, que no se vea como normal lo de fumar. Y decía usted, en espacios públicos, aunque sea al aire libre.
Aunque sea al aire libre, efectivamente. Este tipo de medidas, prohibiciones, han demostrado que efectivamente pueden promover conductas saludables, o por lo menos desnormalizar estas conductas que no son saludables. Al igual que pueden promover que los fumadores que no quieren dejar de fumar hagan un intento de abandono. Es decir, es otro de las finalidades, que aquellos fumadores que no han pensado en dejar de fumar se planteen el hecho de intentar abandonar el tabaco, ¿no? Entonces son esas otras medidas indirectas que conseguimos con este tipo de leyes. Pero fundamentalmente este tipo de medidas de prohibir fumar en espacios públicos van destinadas a la población no fumadora. La ley del 2010 ha significado un importante avance en la protección de los no fumadores, es decir, la prohibición de fumar en los espacios públicos cerrados ha sido muy importante, ha disminuido la incidencia de enfermedades respiratorias y de enfermedades cardiovasculares como consecuencia del tabaquismo pasivo, pero aún así se están viendo espacios públicos donde los no fumadores pues están desprotegidos, como por ejemplo efectivamente estas terrazas, lo que comenta usted, que en una terraza pues de las 10 mesas o de los 10 que están en la terraza, 7 son fumadores. Entonces el humo que se libera de un fumador produce una alta concentración de contaminación en el ambiente. Si sumamos a 7, pues el humo, la contaminación pues es todavía mucho mayor, ¿no? Entonces el tabaquismo pasivo no es un factor, digamos, inocuo, es un factor que produce y que se asocia a todo un conjunto de enfermedades, y por lo tanto este tipo de medidas son medidas muy importantes para proteger a la población no fumadora, especialmente pues a pacientes de edad avanzada, mujeres embarazadas, adolescentes, personas que por sus patologías, como por ejemplo enfermedades respiratorias crónicas, pues pueden tener un alto riesgo de empeoramiento de sus enfermedades. ¿Eh? Como,
dice,
por ejemplo,
doctor,
pues pacientes.
Sí. Sí. Perdóneme, dice usted, doctor, sobre todo para proteger, como bien dice, a colectivos vulnerables y a no fumadores principalmente, ¿no? Que también tienen sus derechos, obviamente, a no estar expuestos al humo del tabaco de los fumadores. Pero y también el intentar evitar, en la medida de lo posible, que los jóvenes se vayan sumando a ese número de fumadores. Es decir, aquí entraría también ese otro tipo de iniciativas, ya mucho más ambiciosas. Sí. Esa iniciativa, como decimos, que parte además de diversas plataformas dentro de países de la Unión Europea y que necesitan, pero van a llevarla a cabo, van a buscar la posibilidad de que en varios países de la Unión Europea se consigan 1 millón de firmas con la intención de que se vaya subiendo la edad legal a la que se puede vender tabaco a los jóvenes, para que el objetivo sea que los niños y niñas que ahora mismo tienen 13 años, en torno a esa edad, sean la primera generación libre de tabaco. ¿Esto lo cree posible?
Sí, esto puede ser posible. Esto puede ser posible con la voluntad de todos. Cabe destacar que efectivamente la adicción a la nicotina, la adicción al tabaco, aparece a partir de pues edades tempranas de vida, es decir, entre los 13, 15, 16 años, todas las personas que son fumadoras en el momento actual se han iniciado en esas edades, ¿no? El hecho de retrasar o este tipo de medidas de prohibir fumar a esas edades, pues lo que hace es que esa persona pues no adquiera la adicción a la nicotina y por lo tanto pues no se convierta en un fumador, ¿no? Entonces es una medida muy inteligente, es una medida que puede suponer ese objetivo de llegar al 2030 con una prevalencia de menos del 5%, pero claro, eso también requiere la voluntad de todos, la voluntad de las administraciones, la voluntad pues de la población, y pero sí que es una medida muy importante, muy inteligente, y que probablemente lo que produzca es que esa población, esos adolescentes, no se hagan adictos a la nicotina, porque realmente la nicotina en adolescentes altera lo que es las vías de la adicción y predispone a que sean adictos al tabaco, y no solo al tabaco, sino a otras drogas. Entonces, el prohibir la administración de nicotina a estas edades favorece a que estas personas no se conviertan en adictas a la nicotina, al tabaco o otras.
Y le parece bien que sea además por la vía de la prohibición directamente. Y yo me pregunto, a lo mejor mucha gente se pregunta, ¿y por qué no se prohíbe ya directamente el tabaco o la venta del tabaco a todo el mundo? Es decir, ¿qué opina de eso?
Bueno, yo las medidas, digamos, de prohibición, pueden en cierta forma pues ser mal llevadas, ¿no? Pero sí que es verdad que no solo hay que prohibir, es decir, es muy importante en determinadas medidas prohibitivas, sino que también ayudar también a la población fumadora a dejar de fumar, ¿no? Es decir, tampoco el fumador no puede ser una persona, digamos, apestada. Es decir, lo que tenemos que hacer es que ese fumador promover que intente dejar de fumar y ayudarle a dejar de fumar. Es decir, el fumador, la mayor parte de los fumadores tiene una enfermedad adictiva que se llama tabaquismo. Entonces, lo que tenemos que promover o lo que promueven todo este tipo de medidas es que ese fumador intente dejar de fumar y ofrecerle los profesionales sanitarios una ayuda para dejar de fumar. Es decir, las medidas de control del tabaquismo no solo tienen que encaminarlas a prohibir fumar, sino que también tratar al fumador, es decir, ayudarle a dejar de fumar, enseñarle que no es una conducta saludable, o más que la que no es una conducta saludable, enseñarle que es una enfermedad, que es una enfermedad adictiva y crónica y que requiere un tratamiento, como otra enfermedad, y ofrecerle ayuda. El profesional sanitario tiene la obligación de ofrecerle ayuda al fumador para dejar esa enfermedad y evitar todo el conjunto de enfermedades asociadas al consumo de tabaco.
Pues Carlos Rabade, coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Daniel, el doctor no es partidario de la prohibición total porque nos lo ha explicado muy bien. Es decir, él mismo ha dicho, no se puede tratar al fumador como un apestado porque es un adicto. Por lo tanto, si vas a prohibir, necesitas darle los instrumentos para echarle una mano. Bueno, de hecho, en Cataluña se va a habilitar para aquellas personas con menos recursos, parece ser, ayudas para que dejen de fumar. En el caso de los más jóvenes, lo que yo entiendo es que, claro, hay que evitar por todos los medios que empiecen a fumar. Como objetivos está muy bien. No sé si le ves el fallo.
Otra de las cosas que me parece que está bien es esa idea, ¿no?, de los empujoncitos, ¿no? O sea, que tú dices que a veces para el fumador, pues si tienen menos sitios para fumar, acabas fumando menos, ¿no? Que antes, pues cuando se podía fumar en el trabajo o en los bares, dices en la terraza, pues puede ser que a lo mejor, pues si te tienes que abandonar la conversación cada vez que fumas, pues a lo mejor te vas menos veces, ¿no? Eso yo creo que sí que puede tener su función. Luego, tengo que reconocer que como en Cataluña es curioso que esta ley se va a respetar, parece ser, ¿no? No es como las leyes lingüísticas o las sentencias, pero esta sí que...
Bueno, veremos.
Esa paradoja, ¿no? Al mismo tiempo también cuando se hizo la ley antitabaco, como recordarás, mucha gente decía, esto va a ser imposible de hacer en España y fue como la seda, ¿no? Digamos, claro, yo no sé... Por ejemplo, decir, pues lo vamos a retrasar a los 21, y por qué no el alcohol, y por qué no, ¿sabes? Entiendo que a veces, porque también tiene sus problemas, ¿no? Y al mismo tiempo estamos también teniendo una conversación que algunos dicen, no, el voto tendría que ser antes. Entonces, como que estamos pidiendo, por una parte, más derechos y por otra parte, más limitaciones, ¿no? Y me extraña como una especie de confusión social, digamos, en ese terreno, ¿no? Que en una parte pedamos como más control sobre nosotros y en otro más autonomía, ¿no?
Como tú dices, en cualquier caso, el debate está ahí, desde luego es interesante, pero también decías al principio, yo creo que este es el camino por el que vamos, cada vez más autonomías, como estamos comprobando, al menos en lo que se refiere a las terrazas, lo están prohibiendo, ahora es Cataluña, ya hay 5 o 6 que, como decimos, ya está prohibido fumar en las terrazas, y veremos lo que sucede en el resto. De momento, en esta terraza en la que me encuentro, en la que estamos los de la tarde, en este viernes y a esta hora, con temperatura más que otoñal, veraniega, como decimos, la gente sigue fumando y en prácticamente las 6 ahora estoy viendo, sí, ahora hay un poco menos, pero en 6 mesas de las 10 que hay aquí hay al menos una persona, no todas las personas de la mesa, pero al menos una está fumando. Bueno, pues esta es la cuestión que queríamos debatir esta tarde. Y es momento ahora ya también para que Elena Grandal nos acerque los buenos consejos que nos trae Santa Lucía.
Fíjate, Pilar, buenas tardes. Por cierto, que todos contratamos un seguro pensando en estar cubiertos en caso de siniestro, ¿verdad? Pero ¿te has parado a pensar en las cosas más pequeñas? Bueno, los seguros de Santa Lucía incluyen una gran variedad de servicios y soluciones que te ayudan en tu día a día. Con el seguro de hogar, por ejemplo, tienes consultas jurídicas telefónicas ilimitadas 24 horas los 365 días del año. Consúltalas todas en la web Oye, y sácales partido. Santa Lucía, seguros para vivir.
Oye, Daniel, por cierto, ¿has hecho recientemente obras en casa? ¿Alguna reforma?
Pues yo no, pero mis padres han repintado la casa y han tenido que reformar alguna cosa más.
¿Y salió bien?
Salió bien, sí, sí.
Pues es una suerte, ¿eh? Porque no siempre sale bien. Fíjate en esta noticia, una joven rompe la reforma que unos obreros habían hecho en su baño, es decir, tuvo que romperla, tras descubrir, no, es que es como de no creérselo, que se habían dejado a su gato dentro de la pared. O sea, entiendo que el gato se había refugiado en algún hueco que había quedado allí, no sé si se había quedado dormido. Los obreros cogieron y pusieron el alicatado encima y el gatito empezó a maullar cuando ya se vio encerrado. Pero es que sí. Bueno, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando.
Buenas
tardes. ¿Cómo pueden pasar estas cosas en las reformas de las casas?
Yo creo que pasan, ¿eh? Es
¿el
más,
qué? ¿El qué?
Estas cosas.
¿El que el gato se quede encerrado?
Por ejemplo, o que se te quede cualquier cosa en el otro lado que tú has tapiado.
Y en que el otro que lado que has tapiado. Alguna cosa muy importante para echar abajo la pared, ¿eh?
Puede ser perfectamente, es que estas cosas
el marido,
pasan.
El marido. Bien, Daniel.
Bien. Igual entonces no, entonces igual lo dejan ahí.
Exactamente, no tiramos
entonces
la pared.
Entonces no tiran la pared, hombre. Le abren un boquete para pasarle la comida y la cena.
Hay veces que estas cosas pasan. Yo creo que vamos a
veces
cosas
es verdad,
divertidas.
Hombre, cosas como estas, yo dudo que a alguien le haya pasado una cosa tan tan tremenda y surrealista. Pero es verdad que a veces las obras salen mal. Y hay que repicar. Es decir, volver a picar. Si es que se dice repicar, no sé para esto. Y volver a tirar algo que ya previamente hayas hecho. Que es horrible, pero es que a veces ocurre.
Sí, o cualquier obra que te hagan o que haces tú mismamente en casa, que te pones y no sale como tiene que salir. Y luego tienes que llamar a alguien de verdad, un profesional, a que te arregle lo que has hecho. Pero para que veas lo surrealista que es todo, a esta joven le dejaron el gato dentro de la pared. Pero a mí esta pobre madre, el susto que se llevó.
Buenas tardes, gente. Hace como unos 20 años, más o menos, y mi hijo Alberto se apoyó en la pared del baño y la pared se cayó y el niño se me cayó por la pared. La verdad que la obra que me hicieron en mi baño no fue muy buena.
No fue, no.
Y eso que era nueva, ¿eh? Se cayó la pared y el niño se cayó detrás. Besos.
Pero.
¿Ves que surrealista es todo? Que estas cosas pasan.
Bueno, oye, tampoco pero, nos ha contado la señora que estaba haciendo el niño con la pared, ¿eh?
No,
porque para tirar una pared hace falta.
Pero, Albertito hace 20 años era más pequeño que ahora.
Ya,
¿eh?
Bueno, pero quiere decir que o la pared estaba muy mal puesta, que seguro que estaba mal puesta, o el niño estaba haciendo algo que tiró la pared.
Pues no sé qué puedes estar
que no le gustó la reforma, no le gustó la reforma al niño.
Se caiga una pared no es cualquier cosa.
No, exactamente. Eso es que está muy mal puesta.
Muy mal hecha, muy mal puesta. Bueno, pues queremos hablar de esto con los oyentes. Esa reforma que salió mal y que obligó a hacer una reforma sobre la ya hecha, ¿no? En fin, estas cosas que pasan y a veces son surrealistas y otras, la verdad es que son para salir corriendo. Queremos que nos cuenten estas anécdotas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Fernando, ¿se ha puesto fin ya al capítulo Olona?
Ah, no sabemos, esa es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿este capítulo es un capítulo, es un libro? ¿Esto cómo acaba? ¿Quiere hacer un partido? ¿No quiere hacer un partido? Bueno, vamos a ver, porque llevamos toda la semana olonizados, a ver si por fin entendemos algo enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Un padre sordociego.
Va a ser un niño y se va a llamar Leo.
Leo, estamos en una sala donde hay pañales. Ahora ponte en el lugar de Javier. Tiene que aprender nada más y nada menos que a limpiar y a cambiar los pañales de Leo.
Ahora había que coger al bebé con mucha cuidado. Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú? Pero, ¿y tú? ¿Quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos la semana con Olona y seguimos con Olona, porque dice que de momento no hay espacio para un nuevo partido político. Claro, decir hoy no hay espacio significa que piensa que en un futuro lo puede haber, y hay algunos medios de comunicación que están contando, algunos compañeros que están contando que no, que Olona quiere hacer un nuevo partido. Espinosa Los Monteros, que era una persona bastante cercana a Olona, igual lo sigue siendo en lo personal, bueno, pues ha dicho que nada, que aquí no hay ninguna fractura de Vox, que Vox está muy vivo y que no se divide.
Aparte de la prensa, que prefiere adelantar la muerte de Vox, pero ya le digo que este partido, que algunos matan, está muy vivo, más fuerte que nunca, y crisis no hay ninguna.
La culpa es de la prensa, hombre, ¿de quién va a ser sino Julio César Herrero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues deseando de escuchar cómo me explicas el fenómeno Olona. No sé qué tiene esta mujer, por qué consigue ocupar tanto espacio, a qué te suena todo.
Pero yo soy Julio César Herrero, no Iker Jiménez.
¿Qué he dicho?
Es eso, que quieres explicar un fenómeno extraño y no sé si soy la persona más adecuada para hacerlo.
Tú eres un analista político, no eres analista paranormal.
Pues a lo mejor igual es lo que mejor toca para explicar.
Bueno, estas llamamos a Iker Jiménez dentro de un rato,
Si acaso, en la siguiente hora. Mira, yo en el caso de esta mujer, a mí me parece, esta mujer es excesiva en todo. Es excesiva.
Intensa.
Es muy intensa en sus pronunciamientos, en sus gestos, en sus puestas en escena, y probablemente también es excesiva en su propia consideración, o sea, en la consideración personal.
Ah.
Rápido se nos olvidan algunas cosas,
a
y
ver.
Es su extraordinario fracaso en unas elecciones en donde solamente, la mayor aspiración era conseguir solamente un escaño que fuera decisivo, y ni siquiera eso. Ahora se lamenta de que haya sido una paracaidista, que no lo sabías antes de tirarte del avión, porque era público y notorio que eras un paracaidista. Parece que lo que hizo o lo que no hizo no le pasa ningún tipo de factura, no hay ninguna reflexión. Y además es un comportamiento muy extraño, por no utilizar otra palabra. Todo lo que ha hecho, desde que perdió estrepitosamente las elecciones en Andalucía. Renunciar absolutamente todo al poco rato de haberse comprometido con los andaluces a quedarse allí. Poner como razón una cuestión de carácter personal que quizá no fuera para tomar una decisión tan tremenda de abandonar absolutamente todo, porque de hecho también dejó el partido, no solamente dejó la responsabilidad política o institucional que debería tener, sino también el partido. Y en cuestión de semanas se pone a hacer un trozo del Camino de Santiago haciendo una publicidad de esta gesta, ofreciéndose a pagar los gastos a quien... Simplemente, ¿para qué? Para rodearse de la gente que ella considera que arrastra. Por cierto, ¿cuánta gente arrastra a Olona?
Ajá.
¿Cuánta gente arrastra a Olona? Porque en Andalucía, que era un sitio en donde durante unos cuantos días tuvo la oportunidad de arrastrar, ¿cuánto arrastró? Que Olona pueda tener un cierto nombre, una cierta notoriedad, no implica necesariamente su capacidad para generar voto.
Ajá.
De hecho,
bueno, eso está certificado.
Claro, ya, pero es que parece que se nos olvida algo tan evidente y entonces surge la propuesta o la idea o de no, a lo mejor igual formar una hacer una formación política que va a colocar en dónde.
Ya.
¿Con qué principio? ¿Con qué criterio? Crisis en Vox hay, sí, hombre, es evidente. No tienen precisamente un montón de personajes como para andar prescindiendo de alguno o que alguno muy notorio les esté montando estos pollos un día sí y otro también, como si en realidad, no sé, fuera la gran estadista con una capacidad de atracción electoral sin igual. Oiga, pues mira, no. Y cierto que hay una crisis. Ahora, terrible, terrible, pues hombre, pues imagino que tampoco está tanto.
Oye, esta semana hemos asistido a una lucha de relatos. ¿Esto cómo se llama en comunicación política?
Sí, lucha de relatos. Sí,
bueno,
probablemente sea una cuestión de marcos también. Pero
de
sí,
marcos. Pero, ah, sí, sí, siempre sí. Se me olvida lo de los marcos. bueno, la cuestión son los impuestos.
Los impuestos, sí.
El PP se presenta como el partido que baja los impuestos y al gobierno, al PSOE, a Sánchez le ha encantado esto, me parece a mí, ahora me dirás, porque se presenta como el partido que sube los impuestos a los ricos, porque si no, no hay estado de bienestar. Sánchez, recién llegado de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, bueno, se lo ha pasado bien porque le gustan las cuestiones internacionales, insiste.
Y donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado de bienestar mucho más fuerte.
Julio César, tenemos muy claro que detrás de esto hay pues un debate preelectoral, pero explícanos si se puede explicar qué estrategia hay en cada uno para que se hayan lanzado las dos partes encantadas, se retroalimentan además.
Sí, yo la veo más claro por parte del Partido Socialista, y sí, es un tema clásico de campaña electoral o de precampaña electoral de un partido que va de izquierdas, y es pues los ricos frente a los pobres, los poderosos frente a la gente, y tomar posiciones, y se quiere colocar ahí. La cuestión está, y el Partido Popular sigue en su propia historia, pero para la gente normal y corriente, para poder entender de lo que están hablando, necesariamente se tienen que salir de ese marco simplista. El marco por necesidad tiene que ser simple, porque si no, tiene que facilitar la interpretación de las cosas. Lo que pasa es que el tema del que hablan no es sencillo. Y hay que salirse de ahí, porque hay determinadas premisas que se asumen como si fueran incuestionables y no lo son. Es que no se trata. El problema del Partido Socialista no son los ricos. El problema del Partido Socialista debería ser la gente que tiene menos recursos. Ese es su problema. Y el hecho de que exista y de que los niveles de desigualdad en nuestro país estén aumentando, ese es su problema. La cuestión es decir, ¿de dónde sacó el dinero? Perfecto, seguramente que da la sensación por el corte, por la declaración que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, que es que los ricos no pagan impuestos y que ahora van a pagarlos. Es que no es cierto. Y la cuestión es, oiga, ¿La eficiencia en el gasto es la que debería ser? ¿La economía sumergida está resuelta de alguna manera? ¿Sumando una cosa y la otra, con cuánto dinero nos podríamos hacer? Es que da la sensación de que se han agotado todas las opciones de tener recursos para el Estado y que no queda otra que seguir apretando. Bueno, pues a lo mejor igual no. Pero esto no está en la discusión. No es una discusión sobre de dónde llegan los recursos para el Estado y qué necesita el Estado para sostenerse. Es el recurso sencillo. Los que más tienen no es que tengan que pagar más. De hecho, en este país los impuestos son progresivos. Y la clave de todo esto es precisamente un impuesto que resulta llamativo. En este país no se puede condenar a alguien por dos delitos, por el mismo delito dos veces. Sin embargo, claro, sí, pero sin embargo, sí se puede pagar dos veces por el mismo, por la misma cuestión. Oiga, no, esto no parece razonable. No solamente dos veces. Sí, perdona, dime.
No. Es que es interesante lo que dices. Como acto o como estrategia de comunicación política, el marco es complejo, ¿no?
Porque sí.
En realidad esto no es fácil.
La situación es compleja y el marco lo simplifican extraordinariamente. Eso, porque claro, porque si no, la batalla está perdida. Entonces la cuestión es, no, los que más tienen, gracias a los que más tienen, si aportaran más, solucionaríamos los problemas.
Exacto, esa es la idea fuerza, ¿no?, que se quiere transmitir.
Claro, lo que pasa es que esto no es cierto necesariamente, porque da la sensación de que el hecho de que a la gente con menos recursos le vaya mejor depende solo y exclusivamente de que a los que les va mejor paguen mucho más. Y es que no necesariamente es así, porque algo no funciona mejor por el hecho de que se invierta más dinero, sino por el hecho de que se gaste mejor. La pregunta es, ¿se están gastando debidamente?
Hombre, está claro que hay una simplificación buscada, ¿no?, con una cosa más muy tópica, de una realidad que es mucho más compleja.
Claro, ¿y qué pasa? Y con esto yo acabo. Sí. Si resulta que quienes más tienen se revuelven, y probablemente con toda la razón del mundo, pues entonces todo es perfecto. Son los que más tienen, además no quieren ayudar, y si ayudaran, resolverían la situación de los que menos tienen. Sí. Esto es terrible y es injusto. Y nosotros estamos con los que menos
tienen. Eso es.
Esta es la cosa.
Bien, pero por mucho que sea simple el marco o el mensaje, igual funciona o no.
Bueno, viene funcionando en muchas campañas electorales, o venía funcionando en muchas campañas electorales, porque luego queda la segunda parte.
Sí.
Y es que no se puede asumir necesariamente que toda la gente es imbécil. Toda.
Ya.
Puede haber imbéciles, pero no todos. Porque, claro, este mismo discurso lo pones en funcionamiento en las elecciones andaluzas y mira cuál es el resultado.
Ya.
Entonces, ¿la conclusión qué es? ¿Los andaluces no les da más la cabeza que pudiendo resolver el asunto van y votan a quien hace la vida imposible a la gente que menos recursos tiene? La misma pregunta la puedes hacer en Castilla y León.
Ya.
La misma pregunta la puedes hacer en Galicia. Claro, cuando haces esta pregunta y la respuesta no es la que te esperas, pues deberías hacerte otra. Y es si a lo mejor ese tran-tran con el que llevas concurriendo a elecciones desde hace un montón de tiempo, resulta que ya no tiene el mismo efecto que antes, como lo de el terror por la ultraderecha. Bueno, esta es otra cuestión, que lo ponen en marcha en Madrid y vaya, pues resulta que es que tampoco funciona. Entonces solamente hay dos opciones: o esa tesis es falsa o la gente es imbécil. Y yo tiendo a pensar la primera opción.
Sí, sí. Es mejor pensar en la primera opción.
Digo, aunque sea por cuestiones de probabilidad, no es posible que haya tanto imbécil.
No, pero además no somos imbéciles.
No.
Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
La cuestión de la semana, Pilar, es electoralista lo de los impuestos en el Partido Popular y en el gobierno. Pero Julio César dice que estos mensajes no funcionan.
Y además lo dice con esa claridad, ¿no?, con la que él habla. Oye, fíjate que esto te interesa si estás pensando en comprar una casa próximamente, o quizá en un futuro no muy lejano. Atento a esto que te voy a contar. Ojo con el nuevo valor de referencia catastral, porque antes, cuando comprabas un inmueble, los impuestos que se generaban a raíz de esa transacción se abonaban en función del precio pactado, pero ahora se pagan según un precio estipulado por la Dirección General del Catastro. Y esto, fíjate, ha provocado que en uno de cada cinco casos el valor oficial sea superior al valor real de las casas. Y claro, al final las consecuencias las pagamos los de siempre. Hablando de impuestos, pues los contribuyentes.
Está habiendo pues casos en los cuales se está poniendo un valor muy por encima de lo que es el mercado, porque claro, el mercado se mueve a una velocidad y con unos baremos que no siempre son los que el catastro puede actualizar.
¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? ¿Qué opciones tenemos? ¿Merece la pena reclamar en estos casos? Bueno, pues escuchabas a Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, y en unos minutos le hacemos más preguntas sobre esta cuestión. No sé si decirlo así, creo que sí lo voy a decir así. Por fin se acabó. Sí, el verano. El verano más caluroso desde que hay registros. Y esto se ha podido comprobar, mirando las temperaturas máximas, que han estado más de 2 grados por encima de la media, y las mínimas un 1,8 también por encima, ¿no? Con noches, como seguramente hemos notado todos, pues extremadamente calurosas. Bueno, a lo largo del verano hemos sufrido 3 olas de calor muy importantes y el resto, pues es que tampoco dejaba de hacer calor. Lo cierto es que temperaturas muy, muy altas durante mucho tiempo, que yo creo que nos han llevado a hartarnos un poquito ya del verano. Bueno, pues ya llegó el otoño. Llegó justamente esta madrugada, en torno a las 3. Jorge Olcina es catedrático de Geografía y responsable del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Es nuestro hombre del tiempo particular. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Acabamos por cansarnos de todas las estaciones. Sí. Pero es verdad que este verano del 2022 a lo mejor ha sido demasiado cansino, por decirlo, es decir, que hemos pasado mucho calor, estábamos ya deseando despedirlo.
Hemos pasado mucho calor, tú lo comentabas muy bien, ¿no? Se han batido esos récords de temperatura máxima y mínima. Y mira, hemos vivido un verano cuando a veces se dice no tenemos que llegar a los 2 grados de aquí a final de siglo. Bueno, en 2 meses y pico hemos vivido una situación como la que viviríamos de forma muy habitual si el clima terrestre llega a alcanzar esos 2 grados, ¿no? Porque lo hemos tenido para una estación del año en toda Europa Occidental. Del otro estamos hablando de un proceso planetario, de crecida de temperaturas y demás. Pero bueno, ya hemos experimentado lo que podría ser ese escenario futuro de climas y, bueno, pues no conseguimos reducir esas emisiones y reducir la subida de temperaturas, sí.
Es decir, ya hemos probado, ¿no?, lo que nos espera con el cambio climático, ya con este verano del 2022. Pues creo que preferimos que no se repita mucho, pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, ¿y cómo va a ser el otoño que acabamos de estrenar? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabéis los expertos, ¿no?, los meteorólogos, los responsables de los laboratorios del clima, de lo que dicen los modelos de este otoño de 2022?
Pues mira, Pilar, nos hablan de un otoño con temperaturas por encima de lo normal otra vez. No es algo nuevo, venimos ya de otoños, al menos de los últimos 5 años, que siempre los modelos nos hablan de que el otoño, por así decirlo, está adquiriendo rasgos no de verano, pero bueno, sí de temperaturas por encima de lo que tendría que ser normal para unos meses de final de año, ¿no? Por un lado eso, y por otro, quizá lo más preocupante es la falta de lluvias, ¿no? Nos están hablando también los modelos de precipitación bastante por debajo de lo normal en gran parte de España, salvando el Mediterráneo, que siempre puede haber alguna situación de lluvias, de tormentas intensas. En el resto de España, lluvias por debajo de lo normal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no vamos a conseguir minimizar esta situación de sequía que también venimos arrastrando hace ya un año largo y que se incrementará si se cumplen estas previsiones en las próximas semanas y meses, ¿no? Por lo menos en esta estación de otoño.
Uh-huh. Lo que estamos comprobando, por lo menos, no sé si eso es típico, que me imagino que sí también, de este cambio de estación o no, pero cuando llueve, llueve de forma violenta muchas veces, son tormentas, algunas descargan sí. En muy poco tiempo. Por cierto, hablando de esta cuestión, hay que decir que Canarias ha declarado alerta máxima por lluvia, viento, sí, tormentas e inundaciones. Sobre todo este fin de semana, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está afectando ahora mismo a las islas?
Bueno, está prevista la formación de un pequeño ciclón tropical, lo que sería un pequeño huracán en el Atlántico, que sí, que podría rozar las islas más occidentales. No quiere decir que vaya a pasar por encima ni que vaya a tener efectos así muy, muy, muy radicales, pero sí que va a aumentar el viento de forma considerable y la precipitación, ¿no? Si se confirman en las próximas horas, todo apunta a que sí, a que se está formando en la parte de África Occidental y se dirigiría hacia el Atlántico Central, ¿no? Recorriendo esas islas, las costas del Hierro, de La Palma, bueno, pues ahí hablaríamos de una situación de riesgo. Yo lo quería destacar, has hecho muy bien en comentarlo, porque, bueno, es el hecho más destacado que tenemos para la previsión del tiempo en los próximos días, en este fin de semana. Precaución en Canarias, atentos a las alertas que se puedan ir lanzando, porque mira, Pilar, también está ocurriendo que se están formando estructuras de este tipo que llamamos tropical, ciclones y demás, en zonas que, bueno, no es muy frecuente que ocurra, ¿no? Es verdad que en Canarias han tenido visitas de estructuras de este tipo tropicales, pero bueno, es verdad que llevamos también 10 años en los que está aumentando la frecuencia de aparición de este tipo de fenómenos en las proximidades de los territorios españoles, ¿no? En la península y en el archipiélago canario. Bueno, ahí está el proceso también de calentamiento de océanos, bueno, los cambios en la circulación atmosférica que está provocando este proceso de calentamiento. Es lo que decimos, nuestro clima tiende a ser un poquito más extremo, menos confortable térmicamente y con lluvias que caen de forma diferente a lo que lo hacían ahora, ¿no? De forma, como tú bien decías, más intensa.
Bueno, pues ojo, precaución, por tanto, en las próximas horas y durante todo el fin de semana en las Islas Canarias. Y brevemente, para el resto de la península, ¿cómo va a ser este primer fin de semana de otoño?
Pues mira, en general tranquilo, menos en el Mediterráneo, ¿no? Es verdad que estamos en un fin de semana de tránsito, sí que hablaremos de una bajada de temperaturas, unas condiciones realmente otoñales a partir del lunes, pero el fin de semana se van a concentrar las precipitaciones en la parte del Mediterráneo, especialmente en la parte noreste de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, Baleares, y en el resto, como digo, una situación del tiempo bastante tranquila, con temperaturas que ya no notamos tan calurosas, las noches afortunadamente ya podemos dormir con más menos tranquilidad, mal. Más normalidad.
Afortunadamente.
Pero ya digo, a partir del lunes, bajada de temperaturas, ¿sí?, y precipitaciones que entrarán por Galicia.
Bueno,
sí,
pues nada, un poco de fresquito ya no nos viene mal tampoco. Jorge Alcina, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
El avión del presidente, el Air Force One, ha sido secuestrado.
Van a escucharnos. No podemos darles lo que piden. Sería el fin. Estados Unidos no negocia con terroristas.
Air Force One, el avión del presidente.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Y después, Sin Control. El sábado por la noche, en 13.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 27% de descuento. Llévatelo por solo 1,59 el kilo. Día, paga menos.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Las 5 de la tarde.